Alrededor del 2009 comenzamos a transitar este camino de la bioética desde el hospital. Sabíamos poco, nos pusimos a estudiar y conformamos el comité ahí nomás. Así que es el comité más viejo, creo que, de la provincia. Quizá me equivoque, pero debe andar por ahí. Y ante la llegada del virus a la Argentina, digamos, por poner una fecha, primera semana de marzo, veíamos cómo iban colapsando uno tras otro como un dominó los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Nosotros estamos lejos de esa realidad, así que presuponíamos, intuíamos que iba a ser complejo, muy complejo. Entonces nos pusimos a trabajar desde el comité de ética, mirando qué hospital teníamos, cuáles eran las fortalezas, las debilidades y cómo hacer ante un colapso del sistema, ¿no? Pensábamos que iba a ser fin de abril, o en abril, y estamos hablando ahora en septiembre, donde tenemos a veces 100% de camas de terapia ocupada, ¿no? Uh-huh. En esa época empezamos a mirar los protocolos de bioética que utilizaban en otros países, principalmente del norte de Italia, el cual existe una de las 5 mejores medicinas del mundo, y Barcelona, que está también ahí a la cabeza de la medicina del mundo, España, Madrid, y les estaba pasando, y lo veíamos y no podíamos creer que a ellos les hiciera, y sabemos cuál es nuestra realidad y pensamos que nuestro panorama iba a ser tremendo. Gracias, la verdad, que a todo el esfuerzo de toda la población en general y a la decisión en inicio de aislar a la gente, eso se prolongó muchísimo en el tiempo y llegamos a hoy, y nos dio cierto margen de maniobra como para más que duplicar en las camas de terapia en el hospital y en las instituciones privadas, de articular eso, ¿no? Con lo cual, el comité de bioética, si bien armó esto que se llama triage, después hablamos un poquito, sí, ¿le parece? Para discernir a qué paciente se va a beneficiar más en el caso de haya que optar por un paciente entre dos o entre tres. Y ahí trabajó mucho la doctora Blanca Pipo, ella la hizo la redacción, y todo el comité por Zoom, porque no nos podíamos reunir, así que leíamos de acá y allá y nos juntábamos a pensar juntos y adaptar estos protocolos a nuestra realidad. Esa fue un poco la primera intervención. Paralelamente a esto hicimos diferentes notas que elevamos a la dirección, con copias al ministerio y a veces al diario, de situaciones que veíamos que se podían mejorar, siempre tratando de apoyar, porque también nosotros podemos ser en algún momento los que necesitemos de nuestro sistema de salud, ¿no?
O sea, ¿qué sugerencias o qué falencias vieron ustedes en el hospital que podían ser subsanados y que se lo plantearon las autoridades?
Una era cuidar a los que cuidan, ¿no? Veíamos que cada cual trataba de que no ser responsable de si algo sucedía, en vez de mirar la globalidad, ¿no? Eso fue uno de los trabajos. Otro de los trabajos, impulsar o hinchar un poco para que se pueda poner internet en todo el hospital, para que los pacientes con una línea de wifi, se llama pacientes en realidad, la línea, desde el hospital puedan comunicarse con sus familiares. Pues piensen que son pacientes aislados, en muchos casos que progresan o a la curación o hacia terapia o a la muerte, y incomunicados de sus seres queridos. Es tremendo. Okay. Una de las cosas creo que debe ser linda es dejar esta vida rodeado de los afectos que uno tiene, ¿no? Que es algo que a veces nos planteamos en las terapias intensivas y también en esta época, ¿no? Pero bueno, esto se logró bastante bien. Tratar de ser nexo entre los distintos jugadores del ámbito de salud, como para pensar en el bien común, y a veces denunciar alguna situación que veíamos que era que no era buena para los más vulnerables, que es el paciente y el personal de salud, ¿no?
Claro, claro.
Así que un poquito es. Volviendo a lo que me preguntabas del triage.
El triage, claro, porque mucha gente lo escucha nombrar, se asusta, pero no sabe muy bien de qué se trata ni qué origen tiene tampoco.
Claro, es un término que se acuñó un poco en las guerras del siglo pasado, al final, en la década del 60, en las cuales un paciente que, por ejemplo, entre varios heridos, el paciente tiene alta probabilidad de morir, a ese se lo asiste desde el punto de vista humanitario, de, digamos, del dolor, y hemos visto en las películas como le aplican morfina a veces en películas de Hollywood, ¿no? Pero sí, en realidad era eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a atender a ese paciente que tiene un 10% de probabilidad de salir y me va a insumir un día de un equipo de quirófano, voy a dejar, y tengo un equipo solo, voy a dejar morirse a los otros 5, que con una o dos horas de cirugía saldrían a flote. ¿Me entiende? Uh-huh. Es también como ahí estar nadando en el mar y ver que se está ahogando el abuelo y la nieta. La nieta tiene 6 años, el abuelo tiene 70. Yo estoy solo nadando, ¿y a quién voy a sacar? Voy a sacar a la nena. Tremendamente, en lo personal me tocó una decisión parecida. Gracias a Dios los bañeros después sacaron al abuelo, pero uh-huh. yo saqué a los dos chiquitos. Y el abuelo que se muera, dije, no tengo opción. Bueno, esa decisión tremenda le cae al médico de guardia de terapia y de clínica médica o de la guardia cuando tiene que asignar un recurso, que tiene uno solo y tiene 2 o 3 candidatos. Entonces, la función del comité era que eso no sea una decisión personal, sino que tenga diferentes scores basados en la bibliografía del mundo. Hay una médica del Hospital Tornú que hizo uno muy bueno, y eso directamente casi lo adaptamos a nuestra realidad, y es el que salió desde el comité.
Ahora, doctor, más allá de los facultativos que en ese momento tengan que tomar la decisión, sigan estos protocolos, estén avalados por estos protocolos, por los antecedentes en otros lugares, es tremenda la decisión que tiene que tomar, y uno piensa que, bueno, es algo que lo va a llevar consigo toda la vida, más allá, reitero, de haber cumplido los protocolos.
Sí. Mira, una alegoría me pasa siempre que pienso en esto. En el desastre del Himalaya de Everest, Antonelli, el ruso, rescató a 3. Se metía en la tormenta, caminaba media hora y sacaba uno, y después ya no tenía más fuerza, y la última que dejó, sabiendo que le estaba dejando y que no iba a poder volver más, fue una japonesa, y él tuvo que darle la noticia al marido que la había dejado. Tremendo. Vivís con esto toda la vida. Entonces, para la salud mental de esta gente que está en esta situación de vulnerabilidad, en este caso los médicos que tienen que hacer este discernimiento, creo que era fundamental que el personal del comité pueda esa noche o al otro día charlar con ellos, evaluar si hicieron bien, y si hicieron bien avalar lo que ellos decidieran, y si se equivocaron en algo, decirle, mira, somos humanos, en la mejor de tus decisiones te equivocaste acá, como para que otra vez no nos suceda. Esta es nuestra realidad. Uh-huh. Estamos en una trinchera, y bueno, y hay otra gente que está sana y exige a veces lo que no hay al personal que está todo el día en esta situación, ¿no?
Sí, y hay gente, doctor, que está sana, que no respeta los protocolos y que pone en riesgo al resto de la gente, y es de la que también reclama.
Sí, hay otra situación también. Lo que planteó en principio Inglaterra, por ejemplo, de que se contagien masivamente, que ya vimos que no va a andar ni ahí, si no llega la vacuna, es la única forma de que haya alguna protección contra esto. Pero, para colmo, hay mucha gente que se está infectando con baja cantidad, porque todos ya nos cuidamos bastante, hay mucha gente que está haciendo COVID leve y no está dejando rastro inmunológico, es decir, se la puede agarrar de vuelta. Ajá. Entonces, eso es un problema, y en el tiempo va a ser un problema. Ni hablar de la secuela física y económica que nos está trayendo esto como sociedad. Yo lamento muchísimo tenía una esperanza al principio cuando veía a todos nuestros políticos juntos, encarando esto juntos. Después, lamentablemente, ya cada cual volvió a las me toca a mí, no me toca, ¿no? Y todos tienen miedo, los políticos, de que sean responsables, las autoridades sanitarias de ser responsables de muertes. Pero bueno, estamos en esta situación gravísima y creo que, y bueno, creo que como argentinos la única opción que tenemos es que uno cuidemos al otro.
Doctor, volviendo un poquito al protocolo de bioética, ¿este comité actúa solamente para el hospital o tiene incidencia también sobre la clínica, sobre el Sanatorio Juan 23, sobre otras instituciones de la zona?
No, el hospital tiene su comité, en la clínica Roca hace unos años también tiene un comité de bioética que está funcionando muy bien. Los protocolos son parecidos, y si desde el Juan 23 en algún momento necesitan de comentarnos algo o tener una consulta, también son los mismos que ellos. Estos están difundidos en las redes y están al alcance de todos, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos scores que, más allá de los antecedentes de cada paciente, hablan de cuestiones muy médicas, ¿no? Cómo está tu PAFI, cómo está tu TA, cómo está tu riñón, cómo está, bueno, un montón de parámetros que hacen que uno tenga alguna proyección de cómo puede andar esto. Lamentablemente, la mortalidad que tenemos de pacientes que entran en el respirador es muy alta, muy alta. ¿No? Así que, bueno, lleva muchísimo desgaste, muchísimo de insumos y muchísimo esfuerzo, muchísima exposición. La primer paciente mujer que llegó a Carroca con COVID de Valle Medio también, estuvo más de 30 días en la terapia. Si uno piensa que vamos a entrar dos veces por turno, tres personas, son, cada día entran, son 18 horas, ¿no? Sí. 4 por 3, 12, 12 veces hacer cosas con el paciente, 12 cambios de ropa, 12 posiciones del personal de salud.
Sí, hablando de
30 días, 12 por 3, tenés casi 500 veces que entraron, claro, a este box. Cada, claro, vez que entras, sabés que cuídate porque ahí adentro tenés el virus que es invisible y te puedes contagiar. Eso no lo entiende nadie que no esté ahí.
¿Cómo está, hablando de esto, cómo ve, doctor, al personal de salud en general en este momento en el hospital? ¿Muy agotado?
No solo en el hospital, en todos lados. Agotado, que si bien la situación económica es muy mala en todos lados, pero lo que planteaba la doctora Orlandi, que para ser un terapista no se saca de un día a la mañana, necesitas 7 años de facultad, 1 año de clínica médica y 5 años de terapia intensiva. Tenés 11 años de estudio de terciario para cada uno. Pensá que derecho tenés 6 años. Sí. Puedes entrar al sistema judicial y ganar 10 veces más. ¿Quién va a querer hacer terapia y exponerse a esto? Nadie. Claro. Tienes que tener mucha vocación. Eso. Creo que cansado está la parte médica, cansada la parte de enfermería. Cuando uno está agotado es más irritable, como lo sabemos. Las dificultades de interrelaciones humanas que hay en toda nuestra sociedad. Están más abundadas, creo que estamos perdiendo lo que nos iba a salvar, estar unidos, ¿no? Como país, como sociedad y como sistema de salud, ¿no?
Bien, doctor, le agradecemos mucho su tiempo.
No, por favor, un gusto.
Bien, hasta luego.
Lo que necesiten, hasta luego.